Lo viste en infinidad de novelas y programas de tele. Ahora lo lees, lo venís leyendo, porque también podés leerlo ahora. Pero obviamente lo tenés identificado porque ha sido protagonista de muchas de las novelas que hemos visto nosotros durante mucho tiempo y ahora seguimos viendo y seguiremos viendo. Gabriel Corrado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mosquita.
Mirá la voz que me pone de galán total. Buenas tardes. ¿Sabés qué? Te quiero contar una cosa, para ahora que me puso voz de galán. Estoy insistiendo para que esta radio haga un radioteatro. ¿No tendrían que volver los radioteatros de alguna
manera? Totalmente, me parece fantástico.
Bueno,
y filmar un poquitito de... Me parece que está bueno también hoy, aprovechando las cámaras,
algo.
Mostrar un poquitito. Cómo se hace el sonido, cómo se hace
la... Mirá la cabeza de productor que tiene. La cabeza total de productor que tiene.
Está bueno, las imágenes son buenas.
Bueno, te voy a preguntar primero. A ver, vamos a arrancar primero por la faceta del hombre que escribe. ¿Cuándo llegás y por qué a escribir?
Esto es un, digamos, es el resultado de algo que siempre me gustó. Yo cuando tenía un grupo de rock a los 13, 14 años, escribía las canciones de la banda y las cantaba. Teníamos una banda, éramos tres, se llamaba Demon, y era un baterista, que es Sergio Frenkel, el mejor amigo que vive ahora en España. Yo tocaba guitarra y cantaba, y otro chico tocaba el bajo. Y a partir de allí, siempre, digamos, también escribí mucho poesías para conquistar chicas.
Mirá,
para no quedarme solo con los ojos claros. Y lo de escribir el libro, bueno, yo en el 2010 tenía una idea muy potente que la quería llevar al libro porque no quería que fuera en principio algo audiovisual. Sí. Primero quería llevarlo al libro, firmé un contrato con Editorial Atlántida, que es la quien le agradezco que haya confiado en mí. Tardé mucho más de lo que pensaba. En el contrato figuraba un año y medio, tardé 3 años en el primer libro. Lo presenté en el 2013 en la Feria Internacional de Bolonia, en Italia, que es la más importante para este tipo de literatura, que es literatura juvenil, que se le llama internacionalmente Young Adult.
Claro.
Y bueno, y la verdad es que me sufrí un poco al principio, pero después la pasé muy bien. O sea, disfruté mucho.
¿Sufrías en que pensás que iba a ser más rápido?
Claro, el hecho de la frustración de decir, uy, no llego al... Cuando tenés un contrato, tenés una espada de Damocles que tenés que cumplir. Yo soy en eso muy estricto y riguroso. Pero la verdad que, bueno, a modo de entre el sufrimiento y el placer, llegó el momento que fue todo placer. Y es muy, es un canal de expresión que no lo había explorado y que realmente me hace muy bien y me conecta con la gente joven a quien yo admiro y aprendo mucho, ¿no? Pues es interesante tener una buena relación con la gente joven para aprender, para no quedarte, ¿no?
Y escuché una cosa, te vi el otro día firmando la Feria del Libro.
Sí.
Vamos a decir que este es el segundo libro, que es como una saga.
Esta es la saga.
¿Es la segunda parte o es una, digamos...
Son tres libros que están conectados, obviamente, que El secreto de Aladina se llama la saga. El primero, Un amor inmortal. El segundo, el que presenté el domingo en la Feria del Libro, es El fuego es la respuesta.
Y contame un poco cuando la gente iba ahí a que le firmes el libro. Porque obviamente el que va es porque leyó el libro y digamos, le gustó. ¿Cómo se cruzaban el escritor y el actor? ¿Qué es lo que te digo? Había mucha referencia a, digamos, a tu histórica carrera como actor.
Sobre todo en el primero, cuando presenté el primer libro, era una quimera. Digo, ¿quién va a venir a verme?
Para los fanáticos.
Bueno, no, obviamente la gente que estaba allí, que había comprado su libro, y eso fue un acto de amor, porque era toda una quimera saber que, digamos, cómo iba a estar escrito eso, y aparte no tenía que ver ni con mi historia personal. Esto era una historia de ficción.
Claro, si no es que estabas contando la memoria de él.
No, para nada, ni me interesaba eso, digamos. Y la verdad es que la gente, bueno, estuve 3 horas firmando ejemplares, mucha gente se vino obviamente a acercar para conocerme personalmente, a sacarse una foto y esa misma gente volvió el domingo. Y el domingo yo también tenía ese nervio de decir, bueno, ¿volverá la gente a la feria el domingo? Le habrá parecido una cagada el primero y no vuelven. Y la verdad es que al contrario, la verdad que vinieron y muchos más y la verdad que es muy emocionante ese encuentro con el público. Que si bien es un público que me conoce, porque muchos son muy jóvenes y a lo mejor vieron esta última etapa de mi trabajo, otros empezaron a explorar justamente lo que hablamos antes de las redes, en el corte, de ver novelas mías de hace muchos años en internet, que hoy en YouTube puedes ver todo. Y más allá de eso, la gente genuinamente venía con el libro, que me contaba del primer libro, la experiencia de haberlo leído, y ahora por también a través de las redes me dicen, uy, qué bueno, estoy en el capítulo tal del segundo, no puedo parar de leerlo, por favor, edita rápido el tercero. Bueno, el tercero se va a publicar, si Dios quiere, el año que viene, pero estoy feliz. La verdad que me hace muy bien, porque en esto no tengo que lidiar nada más ni nada menos que conmigo.
Claro.
y que es un laburo también, porque
tenés que organizarte, porque no es que vos vas a grabar una tira, poner y tenés que estar de tal hora a tal hora, sino eso es tu responsabilidad.
Sí, totalmente. Digamos, yo soy, desde que tengo mi productora en el 2001, aprendí mucho a la autogestión, ¿viste? Claro. Al hecho de encontrar bien los horarios, el tiempo, y en esto es así, es disciplina, escribir es disciplina, es voluntad, es saber ser objetivo y saber romper cuando algo no está bueno y poder hacerlo de nuevo, es escuchar al otro. Yo tengo en la editorial Tendida, tengo una editora de lujo que es Ginsburg, que es un fenómeno, que yo la adoro, Nati Ginsburg, y ella también me ayudó mucho, sobre todo en el primero, a encontrar mi equilibrio, y hoy por hoy también me hace de feedback, pero también mis hijos me ayudaron mucho en todo esto, y sobre todo tener mucha pasión por lo que uno hace. Yo la verdad que todas las cosas que hago las hago con mucha pasión, si no, no sirve, ¿no? Y este es el resultado de eso.
Sí, y pensaba también, vos recién nombraste tu propia productora, lo que arrancaste en el 2001, esto de empezar a escribir, me parece que en un punto es como abrir el juego a reciclar un poco el actor en otro tipo de cosas. Digo, porque cuando uno entra en el medio y es protagonista de tantas novelas como fuiste vos, su cabeza ya empieza a cambiar. No es la cabeza del actor que solamente se para ahí y repite la letra. Ya,
igual.
¿No? Empezás a abrir un poco la cabeza.
Sí. Sí, la verdad que eso siempre me pasó, siempre fui muy curioso desde muy chico y de hacer muchas cosas a la vez, tipo hombre orquesta. Yo soy el hijo del medio de una familia, somos tres hermanos, y para llamar la atención yo tenía que gritar más fuerte, tenía que cantar más fuerte, porque si no, entre mi hermano mayor y el más chiquito, yo jugaba un rol raro ahí, pero tal cual, lo que vos decías, cuando yo empecé a trabajar en televisión en el 87, ya había estudiado muchos años de teatro con Raúl Serrano, con Augusto Fernández, pero yo quería vivir de esto. La televisión era la herramienta clave para poder vivir de esto. El teatro no. Si no sos conocido, es jodido que al teatro te vayan a ver y puedas formar una familia, pagar colegios y nada. Y siempre con esta curiosidad de las mis novelas, yo sabía que estaban yendo muy bien en Italia, en España. Yo había ido a grabar exteriores a Italia, a España y ya había conocido Israel. Y ahí fue cuando empecé a conectarme para poder trabajar afuera. Porque, yéndome muy bien acá, en el 93, yo me fui a vivir, ya había protagonizado mi primera novela, que era Princesa, mi segunda novela, que era Primer Amor, y me fui con un contrato a España. Y eso fue porque, yo lo busqué. No es que me vinieron a buscar a Buenos Aires, de España. No. Yo busqué, yo tiré redes, me conseguí una representante allá. Es muy importante en nuestro trabajo. Al menos yo no sabría cómo hacer para quedarme esperando que me llamen. Entonces, es derribar puertas.
Esto que decís es muy importante. Porque en general, y me encanta que lo cuentes así tal cual, porque en general el público tiene la fantasía de que el actor o el famoso o el que trabaja en los medios tiene la vida resuelta. Y que todo le llueve. No. Que todo llueve. Al contrario. Que uno tiene que generar un montón de cosas.
Total.
Y sobre todo en este momento en donde es todo tan competitivo, en donde ya no es, vengo acá y tengo todo servido. Al contrario, hay que remarla mucho.
Y empezar, por ejemplo, cuando yo llegué a España, si bien había ido muy bien, por eso me contrataron, las novelas que yo había hecho ya acá, no solo como protagonista, también habían dado muy bien La Extraña Dama, por ejemplo, en Italia. Obvio. Todo eso era bárbaro, pero cuando vos llegás a otro país, tenés que tragar el derecho a piso. Tenés que tener gran humildad y demostrar que sos de nuevo. Y hay que tener ganas de medirse en eso, porque también era muy cómodo quedarse acá. Pero yo la verdad que quería ir por más, no solo por la ambición de lo económico, sino también por decir, yo me quiero probar con otra gente. Desde muy chico viajé mucho y es muy interesante el hecho de contactarse con gente de otros países de la misma edad de uno o de la misma profesión de uno. Entonces realmente fue muy interesante. Todo lo que pasó en el 93, después volví acá, hice un montón de novelas también. En el 98 me sale otra oportunidad. Y digo, y acababa de nacer mi hija más chiquita, y dije, me voy de nuevo, ¿cómo no? Pero que si no, yo, siempre tengo esta mentalidad de esto recién empieza. Porque esto es lo que a uno lo mantiene entusiasmado. Porque hacer muchas novelas a la vez, a veces te quema la cabeza. O estar dentro de un estudio, llegué a estar, en el 95 me acuerdo, estaba haciendo Chiquititas y Perla Negra a la vez. Era lucido. No, yo iba de un estudio a otro y estaba más de 14 o 15 horas.
Es una locura.
¿Y cómo sobreviviste a eso? Porque hacer dos
para hacer dos papeles tan diferentes y dos públicos.
Yo quería tener una familia numerosa.
Claro.
quería comprarme un buen auto. No, pero la verdad es que lo sigo haciendo con mucha pasión. Hoy por hoy, hoy mi vida es actuar, manejar la productora, escribir este libro, tener una familia, tocar con música con mi hijo que tiene su voz.
Bien, lo tenía en el programa Germán.
Él tuvo la paseo barro. La verdad que fue tan emocionante, Mojita, eso fue tan emocionante estar con mi hijo. a quien adoro, obviamente, que es mi hijo mayor, Lucas, y también a mis hijas, pero estaba con Lucas, que compartimos, yo me acuerdo cuando a Lucas le regalamos una batería a los 4 años, y le pegaba como podía, y estudió, y se entrenó, y tuvo su banda, y qué sé yo, y estar tocando con él en un programa que se ve en toda Latinoamérica, nada, presentando a mi hijo de alguna manera, es muy emocionante. Seguro, para un padre. Claro.
Y tus hijos saben, o sea, tu hijo, ¿no? ¿Te reconoce en las novelas de antes? Porque, digamos, él obviamente no era el público en ese momento, era chiquito. Pero se da cuenta,
bueno, Lucas
lo
tiene...
grosso, sí. ¿Entendés? Y el galán y toda esa historia de las novelas.
Él convive con eso, Nilda. La verdad sí. Que él convive con eso desde muy chiquito porque nació,
claro.
Pensá que él nació en el 90 y
pero
yo trabajo...
Pero cuando viste con dos semanas después te haces una revisión de tus padres.
Sí, yo creo que mis hijos están orgullosos del papá que tienen. ¿Por qué no? No por la fama, sino por uno da el ejemplo haciendo.
Claro.
Yo creo que la verdad que, viste, yo no soy ejemplo de nada, pero yo laburo, me levanto muy temprano todos los días y salgo a laburar y salgo a batallar. Y ellos me ven que hay días que estoy un poco más caliente que otros, en el sentido de que estoy con bronca porque las cosas a veces no salen como uno espera o en el tiempo y forma que uno quiere. Pero nada, también hay que aprender a ser paciente, hay que saber tocar el timbre, pero si no hay que derribar la puerta. Yo les demuestro, derribar la puerta...
Totalmente.
Sí,
pero
con y sin respeto.
Nunca puedo coincidir más en lo que vos decís.
¿No? Me parece que, que uno, obvio. Lo importante es saber qué querés. Si vos sabés qué querés, en lo que sea, llegás. Esto realmente es así. Yo soñé desde muy chiquito con ser actor. Por mi familia tenía que estudiar una universidad, ¿cómo se llama? Una carrera universitaria, estudié medicina, era la que más me gustaba de las carreras, pero yo quería ser actor.
Claro.
Y la verdad es que a la corta y a la larga uno llega a donde uno quiere y puede, porque también tiene sus límites, ¿no? Pero...
Porque además yo creo que en ese momento, yo te, digamos, lo voy a decir con conocimiento de causa, porque yo también quería ser actor. Y, digamos, y en ese momento... Estudiar actor no era una carrera.
No.
Para los padres no era una carrera.
Tal cual.
Bueno, quiero ser actor. ¿Y qué más vas a hacer además? Claro.
Claro. Exactamente. Claro. Entonces, mis viejos tal cual me bancaban, claro. Pero mira, si yo estudiaba medicina, pero si dejaba la facultad de medicina, me soltaban las manos. Claro. Así fue. Y con mis hijos yo trato de, digamos, sin decir nada, fíjate que ellos, los tres, bueno, Clarita está en quinto año todavía, pero Lucas y Lucía, los dos son profesionales, ¿no? Se acaban de recibir, uno de licenciado en economía y Lucía de licenciada en comunicación social. Y ambos tienen una parte artística muy piola. Lucas con la música, ahora está empezó a estudiar teatro también. Lucas estuvo viviendo un año en Ámsterdam laburando y aprendiendo mucho todo el tema del negocio gastronómico. Uh-huh. Lucía también estuvo viviendo un año en España trabajando para una productora de allí y le gusta mucho dirigir y está haciendo algunas colaboraciones para la revista Gente, está haciendo los backs de las fotos. Nada, me encanta que no sean, viste, como diciendo monocordes.
Claro.
Porque no, está bueno ser transmedia, que uno también sea transmedia, que sea, que pueda... porque te evita muchos años de psicólogo. La verdad que cuando el arte, de verdad, o no, cuando
sí,
uno estudia, obvio, teatro,
vale.
Expresa.
Sí, sí, sí.
Bueno, Lucas vino de su primera clase de teatro esta semana, que estudia con Nora Mosenko, y quedó... flasheado.
No, además me imagino para un tipo que estudió licenciatura en economía.
Claro, es como
de golpe,
la otra cara.
Poder jugar con esa parte de las emociones debe ser como muy interesante.
Total,
¿no?
Y es buenísimo que lo haga. Yo le dije, fantástico. Hay ejecutivos de grandes empresas que van a tomar clases de teatro para saber cómo hablarle al público, a la gente, a los empleados. Yo qué sé. Digo, el teatro es muy interesante, es muy bueno. Pero hablando concretamente de nuestra profesión, es un trabajo muy difícil, volviendo a lo que vos decías, a esta imagen del tipo fumando un habano y esperando que lo llamen. No es así, la verdad que ni en Hollywood es así. De hecho, en Hollywood hay muchas crisis y mucha gente hecha pelota porque esta es una carrera durísima. Hay que tener la autoestima muy alta, hay que ser muy sólido y no hay que perder de vista esta cosa de nuestros abuelos inmigrantes, ponerle que es un trabajo muy sacrificado nuestro. Es un trabajo de riesgo,
sí,
de verdad.
Sí, sí, sí.
Sí, definitivamente. Vos recién nombraste Perla Negra,
sí.
Yo podía decir Perla Negra, podía decir Zíngara, podría decir Hombres de Honor, todas novelas que marcaron muchísimo rating.
Sí.
Muchísimo rating.
Luna Salvaje.
También.
Es el ejemplo
salvaje.
De una novela, siempre lo digo, se lo decía a Karina Zampini el otro día, que sé que estuvo acá, divina.
Sí.
Karina, quien adoro, y también me encanta que le esté yendo bárbaro como conductora.
Vuelve a la ficción el año que viene.
Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor.
¡Epa!
¿Quién te dice? No, pero con Karina hemos hecho muchas cosas. Pero Luna Salvaje fue la primera novela que hicimos juntos. Nos conocimos en Tel Aviv. Yo estaba viviendo en España y fui a conducir una gala en el 2000 a Tel Aviv, a Israel. Y ella fue allí invitada, porque era una entrega de premios.
Sí.
Y fue muy loco, porque ya sabíamos que íbamos a trabajar juntos, pero ahí fue muy romántico esto. Y Luna Salvaje fue una novela que empezó con 8 o 9 puntos tímidamente, Yo dije, yo volvía de España a estar 3 años sin laburar acá. Dije, ahora vuelvo, vengo como Tarzán y me voy a ir como la mona chica acá. Y sin embargo empezó a subir. Terminamos con casi 30 puntos de rating a la una de la tarde.
A la una de la tarde. Me acuerdo.
Exactamente, pero perdóname.
Vos fuiste parte de una tele donde las ficciones medían una barbaridad, y también sos parte de esta tele donde las ficciones están complicadas en materia de números, sobre todo las ficciones nacionales.
Sí.
¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó que venimos de programas, ya digo, como todos estos que nombramos, y de golpe los programas de los últimos 4 o 5 años no arañan ni 15 ni 12? Hablo de las ficciones. Es que la gente más allá... Bueno, hay otras plataformas como Netflix y demás, pero digo, es que no le están pegando a la historia, es que la gente busca otra cosa, es que nos repetimos en los elencos. ¿Con qué pensás que tiene que ver? Vos que lo vivís desde adentro,
sí,
como productor y como actor también.
No, totalmente. Digamos, es muy difícil saber la fórmula del éxito en cualquier formato, ¿no? Tanto en ficción como en entretenimientos. Sí está claro que para achicar el riesgo, la historia sigue siendo la clave. Para mí la historia sigue siendo la columna vertebral de cualquier ficción. Si vos tenés una muy buena historia, y a eso obviamente la rodeás con un buen elenco, vas a tener más chances de que te vaya bien. Y si además tenés buena... Si tenés una guita como para poder producir de una manera que se vean exteriores,
sí, sí,
y no muestres todo
en estudio interior.
Y claro, también a eso se le suma... todas esas son cosas que creo que van a favor de que un proyecto sea exitoso. Pero está claro, digo, cuando vinieron los turcos o los brasileños antes, sí, con novelas que acá sorprendieron... ¿Por qué? ¿Porque eran conocidos los actores? No. ¿A quién lo conocía los actores? No. Turcos, sobre todo. ¿Quién pensaba? No. Nadie. Nadie conocía a este actor que hacía Don Ur, nadie conocía a la chica que hacía Yarazade. Estaban doblados, ni siquiera en la voz de ellos, estaban doblados en Chile, porque donde primero pegaron fue en Chile. ¿No?
Lo mismo pasaba con los 10 mandamientos.
Exactamente. Diez Mandamientos, una novela hecha por Récord, ni siquiera por Globo.
Sí, 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 no. ¿Quiénes son todos estos?
Exactamente.
Doblada con lo que implica una novela doblada.
Exactamente.
¿No?
Pero así todo funcionó. Y esto digo, también nosotros, en los 90, muchas novelas nuestras la rompieron en el prime time de Italia, de España. Y yo realmente, yo disfruté de eso y lo viví personalmente, como cuando vienen acá actores brasileños, que vino el que hacía de Jorgito, ¿te acordás?
Sí, claro, obvio.
Vino acá y fue un boom, yo lo viví esto tanto en Italia como en España, en Israel, en Rumania, yo qué sé, ¿dónde hemos ido? Con Chiquititas, me acuerdo de haber ido a Miami a presentar la novela que se empezó a emitir en Telemundo, Chiquititas, y también, viste, los latinos que venían a llevarnos. Pero, ¿qué siento? Que no es fácil responder a tu pregunta. Sí siento que en el medio el cable y Netflix y otras cosas están canibalizando el rating. De hecho, la última novela que recuerdo de arriba de los 20 puntos fue Graduado, y Malparida, que yo tuve una participación especial,
totalmente,
que fue en el 2010, Malparida, y Graduado fue ahí nomás. Después de allí no hubo novelas que superaron los 20 puntos. Entonces, eso sí creo que no tiene que ver con el libro, porque ahora hay una novela en Telefe que es Nina, y está funcionando, tiene 18 puntos, 19 puntos. Muy bien. Ahora, La Leona la pasaron muchas veces de horario, lo que decíamos de Los Ricos también la pasaron muchas veces de horario. Yo el año pasado padecí esto con Noche y Día, hice una participación especial, pero no tenía, digo, la verdad es que, viste, yo no quisiera estar en la piel de los programadores, ¿no? De Tomás Yankelevich o de Adrián Suar.
Tampoco en la piel de Facundo Arana, lo digo yo.
Bueno, pero también hubo otros temas ahí, viste, vos sabés que a veces, qué sé yo, tuvimos la mala suerte en ese momento que la protagonista se enfermó, es jodido.
Sí,
una ficción, que se te vaya una protagonista, ¿cómo lo refieres? Por más que éramos un elenco de campeones y todo.
Igual,
pero
te hago una pregunta sobre eso.
Sí.
Porque también en su momento Facundo se fue de Farsantes, y sin personalizar en nadie.
Sí.
Antes nadie se iba de una ficción. ¿Quién se iba? ¿Quién decía? No sé, vos en pleno éxito.
No te llevo al final.
En Singer le ibas a decir a Del Boca, no, mire, yo me voy a ir.
Me mataba, me ahorcaba.
Es raro también eso.
Sí.
Estoy personalizando.
Te entiendo perfecto. La verdad que, viste, es difícil entender, digamos. Yo no quiero polemizar sobre ese tema. Sí, entiendo que no está bien abandonar un barco. Mira, me acuerdo, estábamos en España haciendo una serie en Mediterráneo para irnos de la Argentina y no meternos acá, que es meternos en un quilombo. Digo, yo estaba haciendo una serie y me acuerdo que una de las protagonistas, éramos un elenco de cuatro. Una dijo, me tengo que ir, me salió otro proyecto. en realidad ella estaba celosa de la otra protagonista femenina, ¿no?
En general, el que se va por un problema interno.
Entiendo que sí, que sí. Bueno, entiendo que lo de Facu también, él lo dijo, ¿no?
Sí.
¿Vos sabés que esta mina, me acuerdo que la productora le hizo tremendo juicio? Pero tremendo juicio, de hecho, porque claro, porque esto atentaba contra el producto momento. Claro, atentaba contra el producto, y de hecho el producto, digamos, se resintió, porque la gente se encariña con los protagonistas.
Totalmente.
O sea, no está bueno abandonar ningún barco. Entiendo que puede haber razones de fuerza mayor, y bueno, y si estás enfermo, no, sí, estás jodido, sí, bueno, sí, no, la verdad que no. Pero yo creo que volviendo a lo constructivo de esto, es, creo que sería fantástico poder crear, desarrollar historias, darle mucho más importancia al libro. Fíjate, Hollywood le está dando mucho peso, están entregando un Oscar, ¿no?, a lo que es el guion adaptado, lo
totalmente,
que es el, bueno, hoy el autor tiene que ser valorado de una manera distinta. La historia original me parece que es importante, y también me parece que es importante poner un poquitito más de plata en producción, o sea, mostrar un poquito más de exteriores, recuperar el negocio internacional.
Claro.
Argentina perdió mucho mercado, no sé si por el vos, por el tú, la verdad es que no lo sé, yo no creo que sea por el tú o por el vos, la verdad es que nosotros hicimos,
porque no hubieran traspasado ustedes,
no, nosotros hicimos mucha novela de vos, donde, claro, donde ya había, yo había hecho Primer Amor con Grecia Colmenares hablando de tú, que era ridiculísimo.
Me acuerdo, los primeros era tú acá eran tremendos.
Claro, yo después hice Princesa, también había hecho antes,
sí,
cuando era, hablando de neutro, era raro, pero la gente acá lo consumía y afuera se vendía perfecto. Ahora, cuando hicimos Paralela, me acuerdo en su momento se lo plantearon, y fue de voz, y la verdad que la rompió.
Sí.
Yo creo que por eso digo, hoy me parece que hay una gran oportunidad de nuevo, la Argentina vuelve a ser competitiva en cuanto a lo que es, claro, la posibilidad de producir un poco más barato que antes, porque tenemos,
sí,
digamos, el dólar, al estar el dólar en 15,
total,
es más competitivo que antes.
Con,
bueno,
una calidad mucho, digamos,
la
superior.
La Argentina tiene,
¿no?,
gran calidad, tiene recursos humanos, tiene unos actores de primera, tiene grandes directores. La verdad es que tenemos todo para jugar este mundial donde... En el TEC, en este TEC, donde los turcos nos vienen invadiendo, ¿viste? Cuando jugabas Kanchatka contra vos.
Los turcos, los chinos,
los chinos, bueno, los coreanos.
Los, digo, coreanos,
bueno,
los coreanos.
Entonces, chinos, nosotros tenemos una oportunidad. Ojalá no la desaprovechemos. Esto no depende solamente ni de los actores ni de las productoras. Es un equipo, es algo mancomunado. Los canales tienen mucha responsabilidad en el buen sentido de la palabra.
No, todo. ¿No? Tienes mucha responsabilidad.
Pero para bien, digo, ¿no?
No,
y ojalá que no desaprovechemos esta oportunidad.
Recién decías lo de la importancia del libro. Estaba raro cuando lo pensás, incluso para venderlo, obviamente, afuera, digo, pero cuando el libro se enfrenta con el rating y de repente hay que modificar o empezar a un personaje crecer y demás, ahí medio que la historia tambalea a veces, porque el rating, el minuto a minuto, o el rating, la novela, a lo mejor hace que un personaje crezca,
supuesto,
más y demás.
Por eso digo.
Y el libro empieza como a... Tienes, bueno,
total razón. Te
pone
razón
en el banquillo de los acusados.
Sí, pero bueno, pero también a veces hay que... Nada, dedicarle más tiempo, bancarlo, promocionarlo, apoyarlo. Es difícil. El minuto a minuto jodió mucho en todo esto.
A la ficción, algo que antes no pasaba.
Antes, claro, no pasaba, pero igual, ya te digo, creo que... a ver, Hombres de Honor también, una novela que me acuerdo que empezó bajo y después la bancamos y todo. Un proyecto... los autores, los actores no pueden abandonar el barco, los actores, todos son responsables, cada uno en cada lugar es responsable de la mística que tiene que haber en un proyecto de ficción. Todos. Y eso es importantísimo.
Bueno, muy bien, aquí estamos. Segunda hora del programa, pasaron 6 minutos de las 5 de la tarde. Nos hablamos de todo, porque habéis corrado en el corte, le hemos sacado hasta la última gota de opiniones de distintas cosas, algunas vamos a hablarlas acá en el aire. ¿Cómo fue la experiencia de pasar por el Clan del Boca?
Muy bueno.
Es, digamos, para los niños. A mí me sigue mucho niño Twitter imberbe en Twitter, así que le vamos a explicar. El Clan del Boca era la familia del Boca, con Andrea del Boca a la cabeza, una fábrica de novelas y novelas, de manufacturar novelas, novelas y novelas, novelas muy exitosas, en las que Gabriel fue protagonista en varias.
Sí, yo hice dos con Andrea, hicimos Perla Negra y Zíngara, y la pasamos muy bien.
Uh-huh.
Nos tocó viajar mucho juntos, viajamos a Italia, a España, a Francia, a Israel. Hicimos exteriores de Perla Negra en Israel. La verdad que es una gran compañera, Nicolás es un gran director, ¿no?
Uh-huh.
Siempre te digo que con él, digamos, tuve la oportunidad de saber aprender la letra, es muy importante saber bien de memoria la letra para después soltarte y poder improvisar.
Claro.
Y la letra es clave en esto, por más que después no la respetes al pie de la letra, digamos, como está escrito, pero él es un director fantástico y ella es una muy buena compañera, uh-huh, no solo de actualmente, porque ella sabe tu letra, la de ella, la de los demás,
uh-huh,
eh, y además fue muy divertido haber viajado. Muy bueno cuando uno viaja con los compañeros de laburo, con el equipo, porque se establece otro diálogo, otra comunicación, y en lugares tan fuertes. Nosotros hemos grabado en Belén, en donde nació Jesús.
Sí, me acuerdo.
Estuvimos en el Mar Muerto, estuvimos...
Como las mil y una noches. Bueno. O como, fíjate lo que te está contando las mil y una noches, te está contando Avenida Brasil, o te está contando los 10 mandamientos. Mira lo que está contando Gabriel. ¿En qué lugares fueron a grabar para una novela argentina?
Sí, fue impresionante. La verdad que fue muy bueno y haber estado en esos lugares. Y después, bueno, también aprovechamos y presentábamos la novela en otros países, ¿no? Donde las empezaban a emitir. Por ejemplo, en Italia hemos ido varias veces, que en Italia todas las novelas van dobladas, ¿no? Claro. Así como acaban, vienen dobladas las extranjeras. Y es muy interesante verte en otros idiomas, qué sé yo, no solo en italiano, también verte en turco o en ruso. En Israel se subtitulan.
Ah, se subtitulan en Israel.
En Israel pasa que se subtitulan en hebreo y en árabe. Entonces está muy bien, va en idioma original. Por eso mucha gente, cuando llegamos a Israel, las veces que hemos ido, yo fui 7 veces a Israel como actor, y la gente aprendió a hablar castellano por las novelas argentinas. Fue muy muy loco eso. Yo una vez estuve con, cuando fue en el 2000, lo conocí a Shimon Peres, que en ese momento era primer ministro. Después fue, ahora es presidente, creo, del Estado de Israel. Y el tipo nos felicitó por el tema de cómo habíamos transmitido el idioma español en todo el mundo, porque él es descendiente de sefaradíes, Pérez es un apellido que descendía de España, y es muy interesante eso, pero la verdad que fue una muy buena compañera.
¿Qué novelón, Perla Negra?
Fue raro. ¿Qué novelón? Era una comedia
de buena, tremenda.
Y Perla Negra fue a las 9, ¿no? Si no me equivoco.
Fue a las 9 de la noche.
O sea, fue de las primeras novelas del Boca que fue a las 9 de la noche.
Sí, Gustavo Yankelevich, que estaba como director de Telefe, de programación, él fue el que decidió ponerlo a las 9 de la noche, que era una jugada. En esa época estaban mi cuñado, estaba Amigos son los amigos.
Sí, todas las telecomedias históricas.
Él las detuvo, creo que las paró por un tiempo que duró la novela, y después las puso al aire esas series que eran como series semanales, digo, ¿no? Eran en forma de formato semanal. Y nosotros fuimos a las 9 de la noche y fantástico. La verdad, fantástico. Aparte, este recurso, yo la pasada recordaba que fue en el programa de Germán Pavlovsky en NET, el recurso que me había dejado hacer Nicolás del Boca de hablar a cámara, que el otro día viendo la cámara, pero de verdad no es que son dos cosas distintas, pero no era habitual en un formato
de novela,
porque sí se veían en comedias, qué sé yo, que miraban a cámara, pero hablar a cámara conectando con el público era un recurso muy piola, y yo cada tanto lo hacía y era buenísimo, era muy divertido, así que nada, la pasé muy bien.
Y, digamos, esta vuelta de los años, encontrar una Andrea politizada, participando en política, ¿cómo te sorprendió a vos verla en ese rol, digamos?
No, yo creo que cada uno en esto es libre de poder hacer lo que quiera y de expresarlo. Lo importante es que eso no se te venga en contra, ¿no? Lo interesante es, justamente, que eso no genere antipatías. Me parece que lo bueno de esto es no perder de vista, salvo que, bueno, que este actor o actriz que, de hecho me acuerdo, Brandoni fue diputado y senador, ¿no? A lo mejor si quieren hacer una carrera política. De hecho, también en Estados Unidos, los actores, digo, no pongo Estados Unidos como el ejemplo de lo que está bien, pero muchos actores apoyan a los demócratas y otros a los...
Pero viste que allá pasa que, por ejemplo, Susan Sarandon tiene una postura muy particular en relación a la política, y eso no le termina afectando en las carreras. Y a mí me da la sensación que acá...
George Clooney apoyó mucho a Obama,
George Clooney, tantos otros, digamos.
Sí, no lo sé, bueno, pero a lo mejor...
Que acá es como más, todo más tenso.
Sí, se lo facturan más. Bueno, hablábamos otra vez, vino Flor Peña, y nos decía que ella, la verdad, se le hacía cuesta arriba, a veces, ahora, tener proyectos en la tele o las gente era muy agresiva en Twitter, después que ella manifestó obviamente el apoyo a...
Pero no creo que no tiene que ver con el actor en principio, sino tiene que ver por ahí con nuestra manera de hacer política. En Argentina la política es heavy, es más como los italianos que se putean, ¿viste? Hay una cosa más... Me parece a mí que lo interesante es que está bien que un actor tome partido si quiere, pero que eso no le afecte en su laburo, que no se le venga en contra, o que uno no forme parte de una lista negra por pensar diferente, ¿no? Claro. Porque si no, es como volver a la época de los milicos. Pero bueno, cada uno... Yo creo que, digamos, en esto hay que ser libre, hay que transmitir lo que uno siente, si lo quiere hacer, si tiene ganas, pero lo importante es que no pelearse por esto. Ah, no, vos sos peronista, yo soy radical, yo soy del PRO. De verdad, ¿no? Y tampoco dejarse ser usado. Ojo que la política también puede sí. utilizarte, ¿no? Puede manipular. Esto, si ves House of Cards, te das cuenta. Bueno, que no ser un chirolita de hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Quién lo decía el otro día?
El otro día lo decía Juan Leirado acá. Decía que a veces, bueno, a veces los actores nos dejamos seducir por los políticos y los políticos terminan usándonos de alguna manera, en algún contexto. Es como
tampoco hay que ser tan infantil, digo. No, tampoco hay que ser tan, digo, dejarme usar. Yo me dejo usar si quiero.
Seguro,
¿no?
Eso definitivamente. A mí lo que me... Esto es una opinión bien personal. A mí lo que me dio mucha bronca es que en el caso de Andrea, que es una señora actriz que tiene una carrera enorme en la tele, enorme, termina los últimos años como, entre comillas, cuestionada por lo que piensa. Por el mismo público que probablemente la idolatra. Entonces vos decís,
ojalá que no, y que esto no, que esto no le genere a ella ningún inconveniente. Ojalá que no.
La ley del actor, vos como productor y como actor. Estuvo de alguna forma, no sé si fue muy manoseada, pero muchos salieron como que estaban contentos al principio y después empezó a cuestionar y demás. ¿Vos cómo la estás viendo?
Y porque es complejo, porque es una trampa. A veces, digamos, habrá partes y artículos, no la conozco al detalle, pero yo sé que hay muchos compañeros que me han dicho, mira, guarda que esto nos va a quitar la posibilidad de trabajar. Porque, a ver, tiene que haber un equilibrio entre el canal, entre la productora y el actor. Tiene que haber un equilibrio donde todos ganen. Claro. Tiene que haber un equilibrio, porque si el actor la pasa bárbaro, pero la productora se funde, está jodido. Si el canal se llena de guita y el actor, viste, que gana para la casa para comprar un sándwich, tampoco sirve. Entonces digo, en esto también hay que tener mucho cuidado. No, hay que encontrar un equilibrio. También hay que tener en cuenta, no hay que politizar este asunto, viste. Claro. Guarda con eso. Por eso digo, no es todo lo mismo.
Porque entró como medio politizada, con las motos.
Tal cual, viste, mismo. Guarda con eso también. Por eso digo, guarda con el bombo, viste, guarda con el bombo, porque está buenísimo cantar y expresarse, pero guarda con el vamos todo para adelante y sin pensar en el contenido. Hay que leer la letra chica.
De hecho nos pasó que muchos actores decían que habían apoyado y habían venido la foto con Cristina, y después dicen, bueno, no, pero yo no había leído toda la ley. Como que nos pareció que estaba bien en un punto, pero que después terminó jugándonos en contra.
Hay que madurar, yo creo que hay que madurar, hay que crecer, no hay que subestimar la inteligencia del otro, hay que tener mucho cuidado, ¿viste? A veces digo, no, en esto no puede ser muy facilista y muy apurada, y entre gallos y medianoches dictar una ley, no. Hay que leer bien las cosas, pero sí me parece fundamental que todos los jugadores tienen que estar contentos. Hay que encontrar ese equilibrio. Antes no pasaba esto, digo, hace muchos años no pasaba este quilombo de que todo... Entonces, tampoco, si todo se sindicaliza mucho, es imposible grabar. Entonces vamos a seguir teniendo novelas de afuera.
Claro.
Guarda con eso. Totalmente. También, ¿no? Porque entonces...
O
nosotros no vamos a producir a Uruguay, no tenés que ir a producir, donde no es tanto... Digo, guarda con eso porque si no se va a romper la fuente de trabajo.
Sí, termina jugando en contra.
Exacto, por eso digo, yo me parece que hay que, de una manera muy adulta, inteligente y sin subestimar a otros y sin querer explotar a nadie, sin pensar que el otro me va a cagar, hay que encontrar ese, bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuántas horas tiene que ser? ¿Cuántas horas hay que trabajar? ¿Viste? Guarda con esto, porque si no, estás dándole de comer a Frankenstein.
Claro, totalmente. Quiero confirmar un dato que vi acá, que me quedé de sorpresa, como dicen los chicos.
A ver, ¿qué pasó?
¿Vos no ganaste nunca un Martín Fierro, vos, Gabriel Corrado?
No, yo no. Está prohibido para la gente de ojos claros, está prohibido.
¿Me contás ya cómo nunca ganaste un Martín Fierro?
Porque estuve nominado, yo qué sé, no sé, Martín Fierro. Es un pasarín. No, todo bien. La verdad que no quiero ser irónico. Pero no, todo bien. No, es difícil. Yo, la verdad, no puedo decir yo no me lo gané, estoy recaliendo.
Lo puedo decir yo.
Es muy lindo, de verdad, es muy lindo ir a una fiesta donde uno se encuentra con todos sus colegas. Sí. La he pasado bárbaro. Pero a veces, pero puede fallar en no ganarlo, ¿no? Pero no quiero. No importa, está todo bárbaro. Y la verdad que en esto prefiero trabajar que ganar premios. Lo que más me gusta es trabajar a mí. Y la verdad te lo digo, sinceramente. Sinceramente no tengo ninguna ambición de ganarme ni el Martín Fierro, ni ningún premio en especial. Sí, lo que más me gusta es generar, desarrollar, actuar, producir, no encontrar trabas. No encontrar, viste, es muy... yo no me deprimo, ¿no? Pero sí, es muy desalentador cuando te hacen esperar mucho para darte una respuesta. ¿Viste? Cuando ahí tenés ganas de decir, no, esto es más sencillo, ¿viste? Si estoy trayendo todo, ¿entendés? Vamos a hacerlo, no jodamos, ¿entendés? Me parece a mí que... Pero bueno, hay que ser paciente. Yo aprendí mucho a ejercitar la paciencia en esto y transmitir mucho entusiasmo. La verdad que...
Yo lo digo yo, se merece un Martín Fierro.
Muchas gracias, Teresa.
Digamos, vos sos uno de los grandes referentes en materia de telenovela. Entonces ya has hecho, empezás a mirar tu carrera y todos los años has metido un éxito o has metido un programa o digamos, miro los 90, los 2000, 2000 y pico, 2000, donde quieras, hay un programa tuyo que, digamos, hasta conduciste un programa, te hubieran dado por conductora, no sé, pero digo, me llamó mucho la atención.
Pero me encanta laburar, no, pero de verdad te lo digo, sinceramente no tengo ninguna ambición de levantar, de subir ahí a recibir el premio, obviamente es fantástico y sí, es claro. Súper gratificante y es muy lindo y me he puesto muy contento cuando me nominaron por Máximo Corazón o por otras novelas, pero... sí, me quedé raro cuando, qué sé yo, cuando no gané lo de Malparida como una mejor participación, porque ahí sentí que había hecho una cosa que estaba buena y fue raro que se lo dieron a Ricardo Darín por un minuto, por un cameo. Sí. Ni siquiera había sido una participación. Ojo que Darín es un maestro para mí, ¿eh? Pero me pareció rara esa manera de premiar. Ahora, está claro que, qué sé yo, no hice lobby, no sé si hay que hacer lobby, no me interesa. Yo prefiero trabajar, que se venda mucho mi libro, seguir para adelante, ser feliz con lo que hago, y en eso creo que radica la cosa. Por eso digo, no esperar, no recomiendo a nadie que se quede esperando a que lo llamen, hay que ir a buscar el laburo, hay que ir a buscarlo, la oportunidad también.
¿Te queda algún papel, así, un personaje pendiente que decís, me gustaría que me llamen para hacer esto?
Todos, recién empieza.
No se baja de ninguno.
No, pero ni que hablar, yo quiero hacer todo, ¿sabes? Me encanta, veo historias románticas y yo me emociono cuando voy al cine y veo una buena película romántica, cuando veo una serie como House of Cards, yo quiero hacer esto, o cuando veo Gladiator, quiero ser un gladiador, cuando voy al cine o veo una serie, te haces empatía con el personaje, con el protagonista, y yo desde chiquito siento que soy un héroe, desde chiquito jugaba a ser Batman o Superman. Me gusta soñar, le pongo mucha garra, soy muy tano en eso, mucha pasión a todo lo que hago. Ahora voy a presentar, por ejemplo, mi libro a Alemania, a la feria de Frankfurt, es todo a remo, a pulmón, pero con mucho entusiasmo
y nutre mucho eso,
hipnotizando gente, ¿no? Para convencerlo de que es importante ir.
Bueno, está muy bien.
Hay que hipnotizar a la gente de la editorial para decir, vamos para allá, vamos, se van a vender más libros, de verdad.
Claro, totalmente. ¿No? ¿Tu rol de conductor lo disfrutaste? Digo, salir del actor para estar en la tele de otra manera.
Mucho, ojita. En el 93, cuando me contrataron en el 93 para vivir en España la primera vez, fui a conducir un programa de entretenimiento que se llamaba Vivan los Novios, que era de parejas, y la pasé bárbaro. Aparte, yo no tenía miedo a nada. Estaba en España, no había redes sociales, nadie. Claro. No se enteraba nadie en Argentina. Yo tenía como referentes a Tinelli y a Repeto en ese momento, a Nicolás, y yo dije, yo acá la voy a romper. Estaban todos los gallegos, estaban muy engominados, me acuerdo. Yo fui despeinado, hice la mía. Con pelo más largo, que sea con los demás, y me fue bárbaro. Terminé conduciendo una noche vieja, una gala de noche vieja, que es el año nuevo, con Claudia Schiffer. Para mí era, sentía que era el campeón mundial.
Claro, obvio.
Y la verdad que fue bárbaro. Y acá también, cuando hice el referee de matrimonio, la pasé bárbaro. Y de hecho, es muy probable que vuelva a hacer algo como conductor, porque me encanta. Ya no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con algo que...
Con el disfrute.
Con disfrutar, y eso se trata. Digo, la verdad que... Siempre lo económico es una consecuencia de la pasión y de la alegría y del entusiasmo que uno le ponga a las cosas. Yo soy un convencido de eso. Así como me gusta actuar, sí, conducir, por supuesto. Algo que me guste, que me interese, totalmente. El que no arriesga no gana
de
esto.
Hablando de arriesgar, me dejás así.
A ver.
¿Va a estar Laporte? ¿Va a estar Carrillo? Si te llamaran para el Bailando, ¿agarrarías o mirarías para atrás y dirías, ni loco?
Mira, me llamó Marcelo en un par de ocasiones, personalmente.
Te llamaron para...
Sí, por supuesto, y le dije la verdad que no iba a saber cómo hacerlo. A pesar de que siento que yo no soy John Travolta, pero bailo. pero la verdad es que uno tiene que tener ganas de hacer las cosas.
Seguro.
La verdad, yo tengo 55 años, sería un tarado si lo hiciese por obligación. No le serviría al show. Claro. Pero yo a veces veo el showmatch y me...
Y no te ves peleándote ahí con los jurados.
Pero admiro, es un show del carajo.
No, tremendo.
Es un show de nivel internacional. Parece un show de la radio. De verdad, no tiene nada que envidiarle. Es impresionante ver bailar, patinar en el agua, lo del agua. Pero yo creo que no lo sumaría. Por eso, a veces que se lo dije con todo respeto a Marcelo, le dije que no, para nada. Siempre en esto también es importante que no te haga ruido a la panza lo que vas a hacer, ¿no?
Claro.
Pero por eso hay otras cosas que me animo a hacer. Stand-up en cualquier momento largo. Hay que animarse, hay que animarse a hacer cosas y romper rumbo. Cuando yo conduje por primera vez en televisión, lo hice también con los temores. Digo, uy, ¿esto qué va a hacer?
Sí, claro, es algo distinto, es un terreno que no es cómodo.
Mirás cámara, pero también, y está bueno también. O hacer radio, mirá qué lindo hacer radio. Una manera distinta. Hay que animarse. Es como cuando uno lo llaman para hacer para ir a un programa como invitado. Vos decís, ¿de qué voy a hablar? También, por más que tengas un libro, ¿qué va a interesarle a la gente? Bueno, hay que cambiar el chip y hay que saber acomodarse a eso y disfrutarlo. Mm. Sobre todo el disfrutar, pasarla bien, ¿no?
¿Sabes que el otro día nos decía Zampini que le pasó una sola vez de sentir algo más cuando es un galán?
Sí.
¿Te pasó a vos alguna vez?
Sí. Yo creo que no hay que ser hipócrita en esto y de verdad uno... Mira, cuando yo hice mi primer protagónico, me acuerdo que estaba haciendo la segunda parte de La Extraña Dama en los estudios de Telefe. Sí. Exactamente. Iba caminando por el pasillo y me crucé con Mari Carmen Regueiro, que era una actriz venezolana monísima.
Sí.
Yo la había visto en una novela que daba Telefe al mediodía. Yo me quedé, se me cayó la mandíbula cuando la vi. Porque de verdad me quedé impactado. Yo estaba casado, viste, tenía hijos chiquitos, pero la verdad es que uno tiene que saber reconocer que alguien te puede gustar. Ella también me miró. Yo me quedé alucinado. Y ella venía de Venezuela a firmar su contrato para hacer su próxima novela, que iba a ser Princesa.
Claro.
Que yo sabía que iba a ser protagonizada por otro actor, mucho más grande que yo, de edad. Y a la semana me llaman el productor, que era Raúl Lecauna. Y me dice, Gabriel, quiero que protagonices Princesa. Y yo dije, me estás jodiendo. Era el sueño. Aparte, iba a ser mi primer protagónico en televisión.
Claro.
Y yo dije, qué bueno, de verdad, me encantó. Y aparte, esto es un pedido especial de su protagonista. Yo no le conté el episodio, tampoco. Pero fue muy lindo, fue muy romántico. Ajá. Y la verdad es que, también me pasó cuando estuve a teatro, que estaba haciendo de Romeo y Julieta, y yo me había enamorado de Julieta. Sí. Yo estaba enamorado de ella. Y aparte, las cosas que uno dice a veces hace que confundas todo. Lo importante es nada, después saber ordenar las cosas y que eso no destruya lo que construiste, si es que no querés destruirlo, ¿no? Pero digo, ahora.
Me muero por preguntar, pero no sé hasta dónde preguntar.
No,
no sé,
guarda con la verdad.
No, pero
no importa, pero quiero decirte, pero sí, a veces, es importante la química.
Sí.
Sí, es importante la química entre un hombre y una mujer.
Y en ese momento, cuando tuvieron todas las escenas que tuvieron en Princesa y todo...
Todo bien. La verdad que fue muy lindo y había muchas cámaras.
¿Saben la sonrisa? Ustedes no ven lo que está pasando acá.
Tampoco quiero hacerme el hombre del suspenso, el sospechoso, ni el hombre del
suspenso.
Me quedo con lo que decías.
Pero es muy lindo.
El sentir que te pasa, pero decís, bueno, no quiero destruir esto, ¿cómo me corro?
Sí,
¿no? Juego.
Igual. Y aparte, hoy en un mundo donde todo es noticia, el motorhome, el camarero, la verdad que me parece, me quiero quedar con la parte linda de esta, que es que está muy bueno que te pase algo con quien vas a actuar.
Por suerte no había motorjón.
¿No había motorjón?
No, ni falta de Nepal.
Había de todo
en ese momento.
O cuando hice, por ejemplo, cuando hicimos Chiquititas, fue muy lindo porque yo tenía que cantar una canción. Y Romina Yan, tenía que cantar la misma canción que yo y fuimos a un estudio de grabación. Y nosotros no nos conocíamos. Yo estaba grabando la canción en una especie de estudio de grabación, como una pecera que tenía, ¿no? Y ella estaba grabando su parte allá. Y fue muy romántico, era muy de Romeo y Julieta, esa cosa de mirarse de un lado al otro y diciendo lo que teníamos que hacer. Pues, en esto me parece saludable que haya química entre los protagonistas.
Total.
Después, si hay motorhome o hay, yo qué sé, es otro tema. Pero vos me preguntaste por la química o si alguna vez... tu pregunta yo la respondí.
Sí, era mi pregunta.
Vamos a publicidad, ya vuelvo.
Mirá, te salvás, Gabriel Corrado, te
porque
salvás.
Porque estás casado hace casi 30 años.
¡No! No, 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 te salvás porque son 27 vienen las noticias y media. No tengo margen para preguntar sí. más. Así que, por respeto a todas las novelas que he visto y los fan tuyos que soy, sí. no voy a preguntar más. Pero sí, no. Me encanta que hayas sido honesto y me encanta que lo hayas contado.
Se respondió muy bien.
Re contra, muy bien. Que cada uno fantasee lo que quiere.
Tal cual.
La última que te hago.
Sí.
Se viene una nueva novela, estás en un proyecto nuevo.
Sí, exactamente. Estamos desarrollando una historia de 60 capítulos para hacer nosotros con nuestra productora, asociados a otra productora más para un canal y ya dentro de muy pronto. Si Dios quiere, se va a conocer la noticia.
Y vas a ser protagonista.
Voy a ser uno de los protagonistas.
Uno de los protagonistas. Mm, sí. Un elenco así coral.
Coral, es una historia coral. Muy okay. interesante, muy potente y para acá y para vender afuera.
Bueno.
Estoy feliz.
Muchas gracias
por haberme invitado. Hablaremos en ese momento.
Y te voy a venir a contarte a ver sí. si tengo química con la protagonista. Ahí podemos generar alguna cosa.
Y ya vamos a estar mirándonos.
No me corras. Bueno. Compren el Fuego es la respuesta, es el segundo libro de Corrado. Lo estuve leyendo, leí poquito porque me llevó hace poco, pero es muy interesante y no es solo para una adolescente.
No, bueno.
Es para todo el mundo.
Es para todo el mundo, pero me parece buenísimo que los jóvenes se enganchen porque es una saga dedicada a ellos.
¿Cómo sufre la protagonista un poquito?
Sí, Clara sufre.
La hace sufrir a Clara.
Y bueno,
eso se trata.
Pero es una gran historia de amor.
Bueno, Gabriel, muchas gracias
por Mojita, verdad, la pasé bárbaro. Hay que venir a hacer radio al estudio, no por teléfono.
Sí, es otra cosa, porque tenés otro tiempo, a la cara.
Mucho mejor.
Si hubiera sido
mejor.
Por teléfono te hubiera preguntado más, pero no fue. Acá me inhibo. Gracias, Gabriel. Muchas gracias.